Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. En un ratito vamos a hablar con Ramón Fonsedé, que es miembro del Joclars. Luego os contamos por qué. Pasará por aquí Ana Grau con sus libros Por un tubo. Pedro Martín con su sección de plantitas con Buena Planta. Recuerdo que si alguien tiene alguna duda que consultarle, bueno, pues ahí está nuestro WhatsApp para que se la pueda hacer y él responda en directo. Pero antes, Carlos Honorato,
pues
hay que recordar cómo va la encuesta.
La pregunta que hemos hecho en nuestro Twitter, @buenosdiasom, ¿te aportan más seguridad las cámaras o crees que la vigilancia es excesiva? Y dice Rodrigo, lo que hay que hacer es seguir y perseguir a los ocupas, bandas, mafias, no por mucha cámara instalada se consigue demasiado. Más acción y menos inacción. Bueno, me ha soltado aquí, bueno, Rodrigo.
Sí, sí, ahí. Vamos, una proclama.
¿Cómo has aprovechado los caracteres, eh?
Fantástico.
Hay algunos que son artistas. Bueno, a ver, ¿cómo va la cosa? Bien, va evolucionando. En el más seguridad están casi todos, ¿eh? 80-81%, ahora mismo 81%. Y en cuanto a los que piensan que la vigilancia es excesiva, el 19%. Pero esto hasta el final...
No vamos a saber el resultado. Preguntamos esto porque el Ayuntamiento de Madrid ya ha dicho que va a instalar nuevas cámaras, y hay en muchas calles, pero las va a instalar en la zona de Sol, cuando sea ya totalmente peatonal,
en
la zona de Tetuán, en fin,
en el centro,
en diferentes zonas. ¿Te sientes con las cámaras en la calle más seguro o sientes, en fin, que se está atentando contra tu intimidad? Podéis votar todavía durante tres cuartos de hora, por ejemplo.
Sí.
En nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Y ya está, y si quieres poner un comentario también,
Ahí estamos, claro que sí. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Pues estaba anunciando yo que tenemos una sección que conocen muy bien nuestros oyentes, que se llama Con Buena Planta, que mantiene Pedro Martín todas las semanas, los miércoles, aquí en esta sintonía. Llegará dentro un ratito Pedro. Y nos viene al pelo, fijaos, la conversación que vamos a mantener con Ramón Fonsedé, que es miembro del Joclars, y dirá todo el mundo, ¿qué tiene que ver las truchas con los cántaros? O sea, ¿por qué mezclamos el Joclars con la jardinería? Pues hay un buen motivo.
Una vez jubilado en la nueva república, que ya no nos van a robar más, tendrá una paga buena, europea. La sanidad será de lujo. Tendremos más riqueza, más prosperidad, más paz.
Ya tenemos paz.
Pues más paz todavía. ¿Tú por qué no te lo imaginas, Tomás? Pero ¿sabes que te van a quitar el reuma? No tendrás más dolor.
Ahora enseguida vais a entender lo de nuestro jardinero con la obra El Señor Ruiseñor, que ha puesto en marcha de nuevo, fijaos, la compañía del Joclars, que vuelve a la Sala Verde del Teatro del Canal precisamente con esta obra. Ramón Fonsedé, repito, es miembro de esta compañía, que es un referente del teatro en toda Europa. Ramón, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, aclara a los oyentes, ¿qué tiene que ver El Señor Ruiseñor con la jardinería?
Bueno, porque el protagonista, Tomás, es un trabajador que trabajaba en la Brigada de Parques y Jardines del Ayuntamiento. Ajá. Y por culpa del reuma, pues lo han reubicado para hacer unas visitas teatralizadas en el Museo Santiago Ruiseñor, que lo quieren transformar en el Museo de la Identidad para poner los nuevos símbolos y los nuevos mitos de la Cataluña actual. Y este hombre, este jardinero, pues al hacer estas visitas teatrales, que ya era aficionado al teatro, queda prendado de la figura de Santiago Rusiñol, que también pintaba parques y jardines de España. Uh-huh. Y pues aquí hay el encontronazo, digamos, el conflicto entre este hombre apasionado de Rossignol y los nuevos mitos y los nuevos símbolos de la Cataluña identitaria. Hacemos una reflexión a través de ese hombre magnífico que fue Santiago Rossignol, reivindicando el arte como patria universal frente a las patrias identitarias.
Ajá. Bueno, nos vamos a volver a encontrar, Ramón, supongo, con vosotros. Es decir, el Joglars es encontrarse con una compañía estupenda donde mezcláis el humor, la ironía, temas tan variopintos como el señor Rossignol y el procés, claro. Esto a la hora de la verdad es muy complicado, ¿eh?
Bueno, yo creo que el humor es lo único que nos queda, ¿eh? Uh-huh. Es decir, el humor es el distanciamiento, es el desacralizar las cosas que las élites o los políticos, los poderosos por interés quieren sacralizar. Uh-huh. Y para eso está el humor, ¿no? Es como un servicio social, pero esto que hacemos nosotros no es nada nuevo, es una cosa que el señor Aristófanes ya hacía hace 25 siglos, o señor Molière, o señor Shakespeare, los cómicos de la comedia del arte. Es decir, nosotros seguimos la tradición del teatro, que sirve para entretener, para hacer reír, evidentemente, pero también para reflexionar y para poner en solfa los tabúes de la sociedad.
Bueno, tú te has metido en la piel de Pujol, por ejemplo, de Jordi Pujol, te has metido en la piel de Dalí, es decir, personas que existen realmente, no estamos hablando de personajes de ficción, pero que se convierten un poco en caricaturas de sí mismos cuando vosotros los ponéis en escena.
Bueno, nosotros esto lo hacemos, una de las cosas de los cómicos y del teatro también es señalar lo que nos parece bien y lo que nos parece mal, ¿no? Entonces, no hacemos una cosa abstracta, sino que señalamos lo que nos parece que se tiene que señalar. Uh-huh. Por lo tanto, cuando hacemos un personaje sobre Jordi Pujol a través de un Wu, ¿no?, de Jerry, pues claro, el disparo tiene que ser reconocible, ¿no? Hay otros disparos que son más, digamos, más generales, pero cuando se tiene que señalar, cuando hacemos Pla, cuando hacemos Dalí, para reivindicar su obra y su figura, pues el disparo tiene que ser certero al personaje para que el público pues lo conozca o que lo vea con toda su dimensión.
Bueno, voy a recordar a todos los oyentes de Buenos Días Madrid que el señor Rossignol está en la Sala Verde del Teatro del Canal en estos momentos. Estrenasteis, Ramón, hace una semana. ¿Qué tal fue ese reencuentro con el público?
Pues magnífico, magnífico. Y yo desde aquí llamo para que la gente salga al teatro y salga al cine y que eso no pare, que la reírse, la reflexión va muy bien para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. La reacción del público es fantástica, las condiciones higiénicas y de seguridad son magníficas en el canal, son extraordinarias, es un sitio seguro y también es un paréntesis para pasar un rato desconectándose de lo que nos envuelve. Y repito que es un ejercicio muy sano para todo, cuerpo, espíritu y alma.
¿Cuánta gente en el escenario?
Somos 6 actores. Y pero lo que pasa que, claro, yo entiendo el teatro como juego, ¿no? Y cada actor hace como 2 o 3 personajes. Jugamos a hacer 2 o 3 personajes. Es una cosa muy divertida y también muy estimulante de cara para el actor y para el público, porque da la sensación que está ante una compañía de
800 personas, porque claro,
800 personas, sí.
Dices, pero ¿cuántos son el Joglars? Madre mía, y han venido todos al mismo tiempo.
Sí, sí, sí.
Hasta el 20 de septiembre en los teatros del canal, me imagino que después, ¿cuáles son vuestros proyectos? ¿Seguir con la obra por otros lugares o tenéis proyectos
nuevos? Seguimos con la obra para otros lugares y no parar. Es decir, a pesar de todo, no parar, intentar pensar en un nuevo montaje, en una nueva producción y seguir para el 21 y 22 y lo que haga falta.
Bueno, pues ojalá haya suerte, que este maldito bicho nos deje vivir tranquilos, que podamos disfrutar más gente, porque con toda seguridad se puede disfrutar del teatro, y esto lo decimos en este programa todos los días. Ir al teatro es seguro. Lo que pasa es que es verdad que los aforos pues no son a los que estamos acostumbrados. Bueno, pues a ver si tenemos un poquito de suerte. Esto pasa, se convierte en un mal recuerdo y a lo mejor en el argumento de alguno de vuestros futuros proyectos.
Hombre, pues sí, porque claro, el teatro es un reflejo de la sociedad y también de un tiempo, de una época, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues podría ser algo de inspiración, sí.
Ramón Fonseré, miembro del Joglars, muchísimas gracias, que tengáis muchísimo éxito y ahí nos encontramos en los teatros del canal. Tenemos tiempo hasta el día 20, que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Yo siempre digo esto, que la gente no se me despiste, que uno está aquí en miércoles y de pronto dice, uy, pues si es el lunes de la semana siguiente o es el viernes de la semana siguiente y se me ha escapado. Todo el mundo a ver teatro. Ramón, muchas gracias.
Un placer, muy amable, muchas gracias.
Lo mismo, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
disfrutar de la tarde.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales. Pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91-919-3754.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Soy Laura Carrasco, directora de la Asociación Parkinson Madrid, y hoy os vengo a contar que vamos a celebrar la octava edición de nuestro tradicional Música por el Parkinson, que son conciertos solidarios que se hacen por las calles de Madrid, pero que debido a las restricciones sanitarias lo haremos de forma diferente, con conciertos online a los que esperemos que os suméis todos. El objetivo de esta campaña es dar a conocer la enfermedad y recaudar fondos para financiar las imprescindibles terapias para las personas afectadas por la enfermedad con menores recursos económicos. Emitiremos entre 3 y 4 conciertos de 30 minutos cada uno en nuestros canales de Facebook y YouTube, que encontraréis en nuestra página web parkinsonmadrid.org. El primer concierto será este sábado 12 a las 7 de la tarde, con el estilo musical, pop y cantautores, en los que participarán Fran Perea, Alex O'Doherty, Javier Garay, Alicia Romero, Gigi Perazosi, Rafael Estepa y Víctor Trejo. Os animamos a todos a entrar un ratito en directo y a difundirlo en vuestras redes como WhatsApp, Facebook, Instagram, para que podamos llegar al máximo de gente posible. Los hashtags son Únete a mí y Música por el Parkinson 20. Las siguientes fechas serán el 20 de septiembre con estilo flamenco de la mano de Alfredo Tejada y el 10 de octubre con gospel. No puedo dejar de agradecer el apoyo solidario de todos los artistas, de las personas afectadas, de los profesionales y del Ayuntamiento de Madrid a través del Distrito Retiro.
Buena planta, om@ondamadrid.es.
Pedro Martín, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal? Y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, pues encantada de tenerte con nosotros, porque hay mucha pregunta de oyente hoy, ¿eh?
Eso no está bien.
Y además creo que nos vas a hablar de una... No sé si es planta, si es arbusto, si es... ¿Qué es el mirto?
Es un... Llega a ser arbusto, uh-huh. Incluso si no lo cortas, arbolito, porque cuando tiene 3, 4, 5 metros, pues lo llamas arbolito. Está uh-huh. considerado dentro de los arbustos. Se utiliza mucho para hacer setos, para darle forma, o sea, admite ser recortado cuantas más veces mejor. Y dirás, ¿dónde lo he visto? Pues lo uh-huh. has visto infinidad de veces, sobre todo si has ido a la Alhambra. Tú
mira,
vas al...
¿Los setos de la Alhambra?
Hay una zona que se llama la zona del estanque, sí, o patio de los arrayanes. Sí, sí. El arrayán es el mirto.
Ahí va, es
el
lo mismo.
El patio de los arrayanes, sí, en árabe es el arrayán. Mm. Y el mirto, que tiene un nombre muy curioso, que viene mirtus de Mirel, es una deportista griega que venció a un chico y este la mató. Entonces la diosa Palas la convirtió en un arbolito.
Ah, qué bonita historia.
Sí, es preciosa, una mitología muy bonita. Pues en el patio de los arrayanes, que también se llama el patio del estanque, pues está lleno del mirto, que cuando entras huele fenomenal. O sea, es un aroma muy agradable. Y fíjate que se ha utilizado muchísimo tiempo. Nuestros antepasados lo usaban de desodorante. O sea, se lo aplicaban, las hojas las estrujabas, mm. tal, lo utilizaban de desodorante. Y hay una colonia, una esencia, que se llama agua de ángel. Mm-hmm. Porque huele así como muy agradable. E incluso en la cocina, los que son muy expertos, muy... muy tiquismiquis, ponen unas ramitas de mirto en las brasas cuando vas a hacer cordero o un pescado, sí, a la plancha, y ese aroma, ese calor,
que huele muy bien,
transmite
mirto, ¿sí?,
a la carne o al pescado, sobre todo a la carne de cordero, que lo asimila mejor, que como dicen los técnicos, marida mejor, uh-huh, y transmite ese olor, con lo cual luego es más agradable ese evento. Y bueno, que no es difícil de mantener, o sea, de tener. Es de clima suave, o sea, no le gustan las heladas, menos de... De 4 o 3 grados no le gusta, con lo cual en clima continuo, o sea, mediterráneo, le va bien. Si lo tenemos en maceta y si luego hiela, pues lo ponemos a resguardo. Pero si no, al jardín, al abrigo de otras plantas, le va a ir bien. La sombra, la semisombra, el sol, le gusta todo. El terreno profundo, sueltecito, o sea, mitad tierra de jardín, mitad arena, mitad sustrato universal. Con eso, con esas tres partes, esas proporciones más o menos, aproximadamente, lo ligamos bien, va a estar a gusto muchísimo tiempo. ¿Que luego le queremos recortar y dar forma? Lo podemos hacer con nuestras tijeras bien afiladas y bien limpias. ¿Que lo queremos dejar crecer alegremente, como uh-huh. en la naturaleza? Fíjate, si lo vemos en la naturaleza, en Grecia se ve mucho, en Turquía, en toda la cuenca mediterránea, llega a producir unos frutos que son comestibles. Muy agradables de sabor, si cultivado no, porque lo recortamos mucho y no le dejamos, sí, prosperar ese estadio que tiene en la liberación de que crece sin cortar y produce un fruto que madura, que tal, con lo cual, si lo dejamos alegremente sin recortar, llega a producir un fruto que se recolecta uh-huh. ahora en otoño y es comestible.
Oye, ¿por qué se le llama la planta del amor?
Bueno, pues porque ha estado vinculado, fíjate, todas las novias había una tradición, sobre todo en Grecia también, se sigue haciendo en España y Portugal, deberían de llevar una corona con alguna flor de mirto, por eso está relacionado con la virginidad. Uh-huh. También está relacionado con la sabiduría, porque bueno, pues como se le ha dado poderes a distintas diosas, uh-huh. pero sobre todo porque tenía que llevar en su corona alguna flor de mirto. Incluso alguna tradición de algún país, en Turquía y en Grecia, los hombres tenían que llevar en su ojal un poquito de mirto, con lo que llevases, pero sí, tenías que llevar un poquito. Y si es en flor, mejor.
Bueno, estamos hablando de una planta que se puede convertir en arbusto.
Exacto.
¿Se puede tener en maceta?
Se puede tener perfectamente en maceta. Que dices, es que yo no tengo jardín, me está usted hablando con una planta. No, aquí hablamos para todo el mundo. Entonces, si tienes un espacio que puedas tener una maceta, una pequeña terraza, un pequeño balcón, porque claro, como ya los constructores no hacen balcones, pues a lo mejor en la ventana, pero con protección para que no se nos caiga a la calle, a la vía pública, con eso la vamos a poder tener. Una maceta curiosa, que dice 20 o 30 centímetros, que nos da bien para el alféizar, y con eso es suficiente.
Cuando dices de 20 a 30 centímetros
de diámetro,
eso
y de
te
altura.
Va a decir, porque hay algún oyente siempre que nos dice, cuando des los centímetros, no sabemos si es de diámetro de la maceta o de altura del
salvo,
tiesto.
Salvo en los tiestos para cactus, que no tienen que ser profundos, que decimos, los tiestos para cactus suelen ser como esas orzas que teníamos.
Sí, un poco como los de los bonsáis,
sí,
¿no?
Sí, achaparradas. Eso es para los cactus. Siempre hablamos del diámetro del tiesto, ¿no? Pues el cuadrado, pues el redondo, pero del diámetro, para que tenga comodidad a sus raíces y para que no compita y que esté a gusto.
Y un tiesto de 30 centímetros de diámetro suele tener también lo mismo de altura.
Sí, puede ser un poquito, suele ser un poquito más alto que ancho, pero con eso vale. Si es de barro, mejor. Porque mantiene mejor, mantiene
claro,
mejor
para
la humedad.
Que la humedad pueda...
Sí, porque aunque ya hay plásticos que toleran los rayos UVA y demás, pero esa incidencia del calor que se transmite a la tierra nos obliga a regarlo más a menudo, que es una planta que no quiere que se encharque, pero que no le puede faltar la humedad, por eso a veces las vemos en riberas de ríos, muy, muy fresquita. Pero si es de barro, mejor, como hacemos con las azaleas, que les gusta más el tiesto de barro que el de plástico. Se va a dar bien también el plástico, pero le gusta más el de barro.
Bueno, pues ya sabemos algo más del mirto. Sí. Y ya sabemos que podemos tenerlo en casa siempre y cuando no los pongamos ahí a los fríos invernales.
Exacto, y que no es complicado. Fíjate.
Y de hoja perenne.
De hoja perenne. La madera es muy, muy apreciada en ebanistería porque es muy dura. La mayoría de los bastones se hacía de esa madera, igual que el boj se utiliza para hacer unas cucharas específicas.
Sí.
El mirto se usa para hacer bastones porque es muy duro. Y en Rusia y en Turquía, con las hojas, curten la piel rusa y turca curtida con con estas hojas es muy apreciada en el resto del mundo.
Pues mira, yo tengo un mirto chiquitín en un tiestecillo.
¿Que lo vas a curtir?
No voy a utilizarlo para curtir, pero en fin, ya sé algo. Hoy llegaré, le miraré, ya sé más de ti.
Claro.
¿En qué momento podría yo trasplantarlo a tierra?
En cualquier momento, mientras si no tiene flor, en cualquier momento. Porque cuando tiene flor, también lo puedes hacer, pero preservando que no se te desmorone el cepellón y que lo hagas de forma rápida, que decís, tienes preparado el lugar donde lo vas a trasplantar, tienes el hoyo o el tiesto nuevo, sacas el cepellón, lo plantas, lo aprietas bien con la tierra nueva y lo riegas inmediatamente. Pero si no tiene flor, lo va a acusar menos, que decís, no va a notar ese trasplante. No va a notar negativamente, lo va a notar positivamente porque va a estar más cómodo y más amplio. Pero si tiene flor, siempre es un poco más sensible. Todas las plantas que tengan flor, cuando la trasplantemos, con un poquito más de cuidado para que no perjudique a ese estacionamiento de la floración.
Bueno, pues lo hago en cualquier momento que no sea verano, que es cuando florece.
Exactamente, sí, florece de mayo a junio, algunas veces en agosto y cuando ya es adulto incluso más tarde, según si lo hemos recortado más o menos, o dos veces o una durante el resto del año.
Bueno, perfecto. Bueno, pues el mirto es el protagonista de hoy. Y los oyentes también son protagonistas, pues nos mandan un montón de preguntas.
Vamos a ello.
Gisela, por ejemplo, dice, mi planta del dinero está perdiendo brillo. Tenía unas hojas verdes preciosas, muy vivas, y ahora es de un verde como apagado. Sí. ¿Qué estoy haciendo mal?
Pues seguramente no está haciendo mal nada. Simplemente tiene un proceso, no están espléndidas los 365 días del año. Ha hecho un esfuerzo importante en primavera-verano para estar preciosa. Ha consumido parte de la energía que le ha dado ese estado y a lo mejor tiene un poco de carencia en el sustrato, en la tierra donde esté, de algo de vitaminas. Entonces, a lo mejor tenemos que remover esa tierra, incorporarle un poquito de abono. Y también, fíjate, esta planta que se utiliza mucho como colgante, que llega hasta el suelo, pues todo eso, a lo mejor las puntas más largas las despuntamos y alguna también lateral para que se ponga más fuerte el resto de la planta, porque a lo mejor, si ya está muy grande la planta de Gisela, a lo mejor no puede alimentar todas esas hojas que tiene ahora. Entonces hay que pinzarle algunas de ellas, las de los extremos largos y alguno lateral, para que se consoliden las del centro y volverá su brillo. También un truco, Si hemos renovado la tierra y la hemos enriquecido, si la hidratamos, la pulverizamos, la tenemos limpia de polvo e hidratada en el exterior, también va a estar más a gusto. Porque decirse que es un momento estacional, que no se asuste por su planta de dinero. Fíjate, se llama planta de dinero porque antiguamente se decía que si conseguías de un esqueje sacar una planta de esta, sí, de esta variedad, de la Plentranthus, que se llama botánicamente, si conseguías, eras propenso a conseguir ese dinero. Hombre, también lo eres por otras circunstancias, pero bueno, es una tradición.
Sí.
Pero,
¿y es fácil conseguir?
Es muy fácil.
Una planta de un esqueje.
Sí, es muy fácil. Cortamos un trocito de unos 8, 10, 12 centímetros, la metemos en agua un poquito de tiempo, en cuanto genere raíces la pasamos a sustrato para que no se os pudra, y enseguida tenemos una planta nueva que va a ir creciendo poco a poco y la vamos sirviendo. Con lo cual, de esos brotes que le estamos diciendo allí, sea la que corte, lo saneamos, quitamos alguna hoja seca, podemos producir esquejes y plantas nuevas que podemos tener cerca de ella, algún familiar o algún amigo, y la regalamos, que también es buena tradición.
Claro que sí, regalar plantas, claro.
Exacto.
Que sí. Es
precioso. Y quieres decir algo, dices, voy a regalar la planta del dinero, eso te va a traer suerte.
Hombre, pues
siempre
sí.
Hay que ver el lado positivo de la mitología.
Claro que sí. Bueno, Rafael dice, pregunta para Pedro.
Dime.
Me gustan mucho los plumeros que veo en las cunetas,
sí,
pero me han dicho que son una especie invasiva y no se pueden comprar. ¿Hay alguna otra planta parecida que sea legal y pueda poner en mi jardín?
Sí, depende del espacio que tenga. Si tiene espacio, estoy hablando de espacio que no haya 4 metros alrededor del el plumero típico que utilizamos en Navidades, en Semana Santa para los ramos que se hacen, sí, en las iglesias, el Ginerium, ese va bien. Lo que ocurre es que tiene un porte importante, quiere decirse, va a coger un porte hasta de 1 metro de diámetro, por eso digo que si hay 4 o 5 metros de separación, si vamos a poner uno solo, y luego en el otoño hay que dar una poda muy intensa, dejarle mocho totalmente para que vuelva a generar ramas y plumas nuevas de cara a la primavera, el Ginerium.
Yo no sabía que sabía que era invasivo, porque es verdad que se ven muchísimas
cunetas. Reproduce mucho.
Se reproduce muy rápidamente, pero no sabía que era ilegal plantarlo.
Pero hacemos una cosa. Cuando vayamos a poner esta planta, si no queremos que se reproduzca de forma y compita con las otras plantas que tenemos en el jardín, cuando hagamos el hoyo, en su perímetro podemos poner un geotextil específico que hay para que las raíces no se desarrollen de forma horizontal y vayan de forma vertical. Con lo cual, vamos a tener más posibilidad de controlar ese crecimiento y de que no salgan muchos hijos cerca y que pueda ser invasivo o que compite y que tengamos que estar sacando, que por cierto cuesta sacarlo porque sus raíces se agarran muy bien al suelo. Con lo cual, hacemos ese hoyo, ponemos ese, o si lo tenemos en tiesto, no vamos a tener gran tiesto, no vamos a tener ese problema.
Bueno, Marta nos dice,
venga,
este año quiero sacar un esqueje de hortensia.
Sí.
¿Cuándo es el momento? ¿Cómo lo hago? Y dice, y ya de paso, ¿cómo y cuándo tengo que podarlo? Que este año tenía tantas flores que se le caían las ramas casi todas hasta el suelo.
Pues mira, eso es buena señal, Marta. Yo aprovecho una cosa. Las hortensias, que ahora ya se está pasando esa floración, esas flores no las tiro nunca. Las corto con un tramo de un tallo un poquito largo y las dejo secar. Las hago un atillo, un manojo, y las pongo boca abajo que se termine de secar, y luego a veces las tiño, o otras veces no las tiño, las pongo en un ramo normal. Las puedes teñir del color que te guste, o si ya de cara a Navidad incluso puedes teñir de colores más atrevidos, pues un plata, un púrpura, un rojo, o los colores que te guste, incluso de un verde, y tienes un centro de flor seca teñido del color que quieras, o si quieres del color natural, así como café, que se ha quedado la mayoría de las flores. Y en la poda Lo que hacemos es que esperamos a enero avanzado o principios de febrero. ¿Cómo podamos? Sobre febrero lo volvemos a decir, pero ahora lo decimos. En las ramas que ha producido flor, la vamos bajando y le dejamos 2-3 yemas. Por eso digo febrero, porque ya se han manifestado las nuevas yemas. Esa rama que hemos cortado, podemos hacer esquejitos de 10-15 centímetros en ese momento y hacemos lo mismo. Tenemos unas hormonas para plantas leñosas, la metemos en agua unos días. Si la queremos meter directamente en tierra, tierra ácida, también nos va a prender, pero si la metemos en agua y luego la ponemos en hormonas antes de ponerlas en tierra, ácida la tierra, vamos a tener esquejes nuevos de esa hortensia. Yo recomiendo primero ponerla en tiesto, cuando ya se ha consolidado y ha echado sus brotes, trasplantarla del tiesto al lugar que queramos definitivo. Hay gente que la planta directamente en el suelo y va bien, pero me gusta más porque la mimas más y la vigilas mejor si la plantas primero en una maceta de 10-15 centímetros y luego después de que
la
plantas
a
su sitio definitivo.
Mira, nos entra una llamada, un mensaje, perdón, de Ángela, una duda.
Sí.
Dice, me ha crecido una encina pegada a un pequeño pozo que tengo en mi casa de verano.
Ajá.
Y me preocupa que sus raíces lo perforen. ¿Lo puedo trasplantar? Me
sí.
da pena cortarlo.
Sí, lo puedes trasplantar. Le va a obligar a hacer un hoyo importante, que decirse, te vas a tener que pegar a la pared del pozo y luego en un perímetro...
¿La encina que es de raíces horizontales o verticales?
Suele ser vertical. Depende de dónde esté, pero normalmente tiene una raíz pivotante, ¿eh? Tiene una raíz principal hacia abajo y también depende del terreno, a veces también tiene otras muchas secundarias horizontales, pero la más importante es pivotante. Entonces va a tener que hacer un hoyo importante con una pala jardinera.
La encina va a ir a buscar el
de
agua.
Esas planas, sí, claro. la humedad, aunque es de secano, pero está más a gusto cerca de esa humedad. Entonces con una pala plana, esa de jardinero, tendrá que hacer un hoyo, separarse. Si es pequeñita, no sé qué altura tendrá. Imagínate que tiene 20 centímetros ese retoño que ha salido. Pues te separas la misma distancia o un poco más del eje de esa plantita. O sea, otros 20-30 centímetros y haces una circunferencia y te profundizas otros 20-30 centímetros para abajo, si puedes más mejor, para sacar todo ese conjunto de raíces. A veces necesitas ayuda y tienes que hacerlo de dos veces. Y eso lo trasladas, si quieres, a un sitio nuevo. Si tienes sitio, lo plantas tú, teniendo en cuenta que luego va a crecer y puede competir, o si quieres lo llevas a un monte que haya más encinas y lo puedes poner. No, o sea, necesitas permiso.
Si la encina más grande va a tener que cortarla.
Ya, exacto. Si la ha dejado crecer más, la puede cortar, se quedará un retoño, pero luego tendrá que sacar esa red porque volverá a brotar.
Y le puede perforar el pozo.
Bueno, puede modificar, según cómo se haya hecho el pozo, puede modificar a parte de la estructura del pozo. Si está hecho artesanalmente, si está hecho con hormigón, si está hecho con piedra, dependiendo.
Te lo digo porque la sensación que da la encina es que es un árbol muy robusto.
Desplaza, sí, desplaza, exactamente. Sí. Entonces yo le recomiendo que lo quite cuanto antes. Si puede con raíces para que siga vivo, y si no, pues tendrá, porque por las circunstancias, a lo mejor se ha metido, imagínate que es de piedra a la pared del pozo y se ha metido ya entre las paredes, pues no lo vas a poder salvar, porque si le da el aire a la raíz, pues no va a prender. Entonces ya tiene cierta edad, con lo cual intente, si está en tierra, sacar todo el cepellón. Alguna raíz a lo mejor tiene que cortar, pero si no, pues tendrá que eliminarlo.
Bueno, pues hasta aquí las consultas de hoy. Que todo el mundo que tenga dudas siga mandando consultas o bien a nuestro WhatsApp 628-091-117 o bien a un correo electrónico que tenemos habilitado especialmente para las consultas a Pedro Martín, que es con buena planta OM, todo junto, @ondamadrid.es.
Y si puedes mandar alguna foto, mejor también.
Venga, pues sí, que nos manden fotos, porque tú viendo la plantita,
me
sales
ayuda
un poco si...
Sí, estoy más cerca de la solución.
Claro que sí. ¿Tenemos adivinanzas?
Sí.
A ver, ¿dónde está? ¿Martín Romo ya se ha ido?
Sergio se ha escabullido, sabía que venía.
Se escapa siempre. Sí, bueno, el otro día acerté, ¿eh?
Sí, ya lo vi.
A ver hoy.
Te va a gustar.
A ver.
Señor adivinador, ¿cuál es la planta que echa frutos lejos de la flor? Has caminado mucho entre ellas.
Yo
me he atrevido, pero bueno, te lo voy a decir de otra forma.
A ver, dímela de otra forma.
En un monte muy espeso hay un monje franciscano. Tiene dientes y no come. Tiene barba y no es humano.
¿El diente de león?
No. El maíz.
Ah, bueno. Pues mira, hemos hablado de él hace un ratito.
Pues mira, por eso, ahí lo hemos traído.
El maíz. Bueno, pues nada, 1-0.
No,
de momento.
Uno sí y uno no.
Pues eso.
Como la margarita, esta sí, esta no, esta sí, esta no.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? A ver si la semana que viene tengo más suerte. Pedro, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia, Comunidad de Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271.
91-512-8271.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. microrrelatos@ondamadrid.es.
Ana Grau, muy buenos días.
Muy buenos días, Elia. Aquí estamos en plan el guerrero enmascarado. Pero bueno.
¿Qué remedio nos queda? Bueno, que además de los libros por un tubo que te traes todas las semanas, te vienes precedida de ese anuncio de que ya tenemos en marcha nuestro concurso de microrrelatos, bueno, tercera edición.
Bueno. Esto es exacto.
Ajá, tercera.
No lo puede decir todo el mundo.
No, desde luego que no. Todo el que quiera participar con nosotros, pues ya saben, nos manda un correíto con sus microrrelatos. Pueden ser 5 máximo por persona. Máximo de extensión, 30 palabras. Lo ponemos complicado. Y el tema libre, ahí dejamos un poquito de mano abierta para que todo el mundo, bueno, pueda participar. Tuvimos la primera edición con un premio estupendo y un ganador. La edición pasada la ganó una oyente que escribe francamente bien. Y veremos a ver qué es lo que pasa este año, ¿eh? Sí, estamos, bueno, a la búsqueda ya del campeón del mes de septiembre, sí, o campeona.
Yo no quiero que nadie se acompleje, pero las mujeres están arrasando.
Sí, las mujeres arrasan.
Escúcheme, claro, microrrelatos. Sí. A ver si hace verdad, no solo que las mujeres son las únicas que leen, sino las únicas que escriben, chicos. Mm. Chicos, un poquito de pundonor.
Bueno, ay, hombre, a lo largo de la historia han escrito mucho. Hoy nos traes precisamente un libro que no es nuevo.
No, pero
que está escrito por un hombre.
Que vuelve a estar de actualidad.
Muy recomendable, además.
Sí. No, es un libro, bueno, yo debo reconocer que es una de las novelas que más me han impresionado en los últimos años. Ha dado muchísimo que hablar y me temo que lo seguirá dando. Uh-huh. Me refiero a Patria, de Fernando Aramburu. Se publicó, como todos sabéis, en 2016, ganó un montón de premios, se tradujo a 10 idiomas y ha dado pie a una serie de HBO que ha levantado una enorme polvareda antes incluso de estrenarse, a raíz de un cartel promocional que, en opinión de algunos, ponía al mismo nivel a las víctimas de la violencia terrorista que a sus causantes. Uh-huh. No sabemos si esa era la intención de los publicistas de la serie, uh-huh, o solo lo parecía. Aramburu en persona terció en la polémica cuestionando el acierto y la oportunidad del cartel, aunque también reivindicó que, en su opinión, la serie sí es fiel a la regla de oro que él se impuso al escribir esta novela, cito textualmente, uh-huh, tratar a las víctimas con toda la empatía y el cariño que merecen, cierro comillas. Uh-huh. No es fácil, Eli, meterse literalmente en jardines tan llenos de dolor real como la vida misma. La prueba es que nadie lo había intentado antes de Aramburu. De hecho, antes de Aramburu todas las novelas sobre ETA eran sobre terroristas o sobre, uh-huh, policías.
Sí.
Acordémonos hablábamos, no hace tanto hablábamos aquí de Nunca Fuimos Héroes, de Fernández Benzo, pero poca gente se ha atrevido a entrar pues en el día a día, pues eso, de las víctimas, de la gente normal, ¿no? Para quien no la haya leído, que espero que sean los menos, cuenta la historia de los años de plomo de ETA en el País Vasco, pero visto a través de los ojos de dos familias cuya historia se entrelaza bastante más de lo que quisiera. A estas alturas no creo que nadie nos acuse de hacer spoilers si decimos que una de las familias se tiene que exiliar del pueblo en la Euskadi profunda después de que asesinen al padre y marido, mientras que en la otra familia hay vínculos con la banda terrorista y hasta con ese mismo atentado. Dicho así, nos sale una historia de buenos y malos, y que conste que no es que no lo sea, solo que se trata de buenos y malos vistos desde un ángulo que no es el habitual. Personalmente, yo siempre he dicho que la literatura, cuando está bien hecha, llega mucho más lejos, mucho más a fondo que la política, porque las ideas, con razón o sin ellas, son difíciles de matizar, de discutir. Una buena historia, una historia honesta y humana, en cambio, nos llena de perplejidad y nos puede hacer pensar mucho. No se trata aquí de justificar nada, no se trata de disculpar a nadie, solo de asomarse a que el horror humano tiene muchas capas que no se ven a simple vista. En Euskadi y en toda España hubo víctimas del terrorismo, hubo muertos de ETA porque alguien los mataba. Pero eso no significa que no haya víctimas también por otro lado, que el horror de ser o haber sido un asesino no siempre sea fácil de sobrellevar, que la justicia no sea siempre tan justa como nos habría gustado, ni la memoria tan limpia. Una de las cosas más amargas que esta novela describe es la imposibilidad o la incapacidad de cierta gente para pedir perdón, incluso de aquello de lo que seguro que se arrepiente. Yo creo que esa es una forma muy particular de infierno y que Aramburu es muy valiente describiéndola. Bueno, ya digo, espero que muchos la hayan leído. Los que no, les ruego que no se dejen influenciar por nada que lean y les cuentan, ni siquiera yo, ni siquiera lo que les estoy contando ahora mismo. Háganse con patria, léanla con sus propios ojos, sientan, piensen por sí mismos. Si creen que tienen que juzgar algo, háganlo, pero no permitan que nadie se lo dé hecho. En mi opinión, es una novela prodigiosa, entera, valiente, sensible, humana, y por eso es tan vulnerable a todo tipo de críticas, maledicencias y malentendidos. Alguien me decía hace poco, Eli, Aramburu hace trampa porque en su novela no sale, por ejemplo, el PNV, lo que hacía el PNV esos años. Es verdad, el PNV no habla, pero tampoco habla de otros partidos políticos. Esto, que según quien le parece que es hacer trampa, bueno, puede ser ir a plantar la pica de la mejor literatura, no en Flandes ni en la Jordania, sino donde de verdad importa, en el corazón de la gente que sufre antes, durante y después de que las cosas sean noticia o materia de interés político. Los personajes de patria, la gente y la letra pequeña de la novela de Aramburu seguirán allí cuando ya ninguna portada de periódico o serie de televisión se ocupe de ellos. Seguirán siendo verdad cuando no sean noticia. Y para eso, señores, se lee y se escribe, porque todo lo que hacemos y nos hacen y nos leemos deja huella en la eternidad.
Bueno, pues libro interesante, libro recomendable para el que quiera conocer un poco más en profundidad eso que no se ha contado muchas veces, de ese horror que se vivió en mi tierra, en Euskadi, durante los años de plomo, desde distintas perspectivas. Es una novela, fíjate, hay quien la compara con La sangre fría, por ejemplo, de Capote.
Sí, exacto, es que me parece un ejemplo buenísimo, porque ahora que otro, o sea, La sangre fría, todos lo sabemos, es un reportaje, libro, o sea, como una novela verité de Truman Capote, es un asesinato real. Y está media novela está contada desde el punto de vista de las víctimas y de media de los asesinos, con uno de los cuales Truman Capote llegó a traer casi una relación algo más que personal.
Sí.
Entonces eso provocó muchos dimes y diretes en su vida, pero el resultado es una novela realmente sobrecogedora y que realmente te hace pensar mucho. Y insisto, y es que no hay que quedarse... comprender una cosa no es dejar de comprender la otra. Ya te digo, estas novelas son muy difíciles, son muy valientes, porque también entiendo, como dice Aramburu, que quien no ha sido víctima, supongo que le es difícil, los que no hemos sido víctimas directas del terrorismo, nunca pagaremos la deuda que tenemos con quienes sí lo han sido. Toda empatía es poca, todo cariño es poco, pero tampoco se trata de no comprender. Pero a lo mejor se les ayuda más comprendiendo que no comprendiendo.
Comprender no significa perdonar.
En absoluto.
En absoluto. Y a la hora de la verdad, fíjate, víctimas de ETA fuimos un poco todos, ¿eh? Los españoles que vivimos durante muchos años secuestrados por una banda de asesinos.
Total. Que no sabíamos dónde iba a actuar. Oye, Madrid fue una de las ciudades más golpeadas, ¿eh? Durante los años de plomo, como se les ha dado de llamar. O sea, años de asesinatos, pura y duramente. Ahí no se puede maquillar. Se mataba a la gente, independientemente de su filiación política, muchas veces por el trabajo que estaban llevando a cabo. En fin, una atrocidad que, fíjate, nos parece ahora nos parece lejana y que ha sido hace nada.
Ah, bueno, y no tan lejana cuando la mera publicación de esta novela levanta tantas ronchas. Uh-huh. Ahora a mí me llama la atención, Eli, que todas las voces que se han alzado para criticar la novela, yo no he visto a nadie que verdaderamente tenga autoridad como víctima. Uh-huh. ¿No? O sea, he visto políticos, he visto opinadores, todo muy legítimo. Yo creo que en este tema es tan grave que toda opinión honesta y de buena fe es legítima. Pero yo de verdad creo que las personas a las que de verdad describe Aramburu, esas son las que más han agradecido el libro, me atrevo a sugerir.
Bueno, o sea, que se ha convertido en una serie de televisión, en la carne de serie, sí.
Que es una manera, cuidado, yo también quiero reivindicar, es que has visto la serie, has leído el libro. Bueno, oye, las series son los modernos folletines, las modernas radionovelas, y son una manera, primero, de mantener viva la llama de la necesidad de la gente de historias, y quien no tiene tiempo de leer, pues puede tener tiempo de una serie, que además ver una serie es una manera de leer juntos. Porque tú y yo podemos ver una serie cabecita con cabecita, sí. Yo lo hago mucho con mi hija, uh-huh. Y bueno, es una manera de coleer, de leer a medias, ¿no? O sea, que yo recomiendo mucho, y si de la serie te lleva el libro, del libro a la serie, pues de oca en oca y tiro porque me toca.
Bueno, y el cartel, es que no lo tengo en la cabeza en este momento.
Bueno, el cartel que, pues, es verdad, se consigue muy desafortunado, porque por un lado muestra pues a la madre de un asesinado por ETA, una imagen sobrecogedora con la lluvia, y por otro lado lo contrapone con la imagen de un hombre tirado desnudo en una comisaría, que es fácil inferir que está siendo torturado. Entonces, claro, poner las dos cosas al mismo nivel, así sin matices y tal, hay quien lo
escuece.
De hecho, el mismo Aramburu lo desautorizó, y no porque él quiera negar ni una cara ni la otra del cartel, sino porque una cosa es contarlo y contarlo bien, y otra cosa es ¡boom! O sea, sin
anestesia.
Todo lo que tiene la novela de sutil y de humano, el cartel lo tiene de no. Pero bueno, que Aramburu ha sido valiente, ha dicho, no, a mí este cartel no me gusta, la serie sí, entonces yo, si el autor la recomienda, yo desde luego la veré.
Muy bien, de momento nos quedamos con el libro Patria, de Fernando Aramburu, publicada en 2016, pero se puede encontrar en los mejores comercios del ramo.
Vamos, sí.
Se sigue encontrando.
No se ha agotado nunca, ¿no?
Ana Grau, que muchas gracias.
A vosotros.
Recoge el tubo con los libros dentro.
Claro.
Y recordemos que el próximo miércoles leeremos ya alguno de los microrelatos que nos están llegando.
Venga, que no decaiga.
Muy fácil, 30 palabras máximo, tema libre, 5 microrelatos como máximo por persona, el que quiere que mandar uno, que mande uno. Y a triunfar. Muchas gracias, Ana. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hombre, no en 30 palabras, porque a veces son más y otras son menos, pero casi la pregunta de nuestro Twitter es un microrelato que
dos,
te haces
tres,
tú
cuatro, cinco,
todos
seis,
los días.
7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es que no puedo hablar y pensar al mismo tiempo. 13. En 13 palabras hemos hecho la pregunta.
Bueno.
¿Te aportan más seguridad las cámaras o crees que la vigilancia es excesiva? Esto venía a cuento de que el Ayuntamiento de Madrid va a poner cámaras extras en el centro de Madrid para controlar un poco a aquellos que cometen hurtos y pequeños delitos. Bueno, y le hemos preguntado a los oyentes y la respuesta ha sido contundente.
¿Hacia qué lado se inclina la contundencia?
Les parece que les aporta más seguridad las cámaras de vigilancia al 82% de nuestros oyentes y que la vigilancia es excesiva al 18%.
O sea que
ha ganado por mayoría.
Goleada a favor de que haya más cámaras en las calles.
Sí, yo creo que estamos ya muy acostumbrados, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Es que aparte ya no, da igual, hay cámaras en todas partes.
Sí.
Es que te caes al suelo y automáticamente te graban 18.000 móviles que hay por al lado. Porque vea qué gracioso.
De hecho, de los últimos sucesos que hemos dado cuenta en el programa, algunos de ellos había testimonio gráfico sacado con un móvil.
Sí.
O sea que esto está al día.
Están las cámaras privadas, las de los bancos, las de los supermercados, muchos comercios tienen cámaras.
Comunidades de vecinos.
Comunidades, eso te iba a decir, comunidades de vecinos, que no somos conscientes, pero pasamos por la calle
y hay un montón de ojos que nos están mirando y que nos están grabando. Yo recuerdo que el ayuntamiento sobre todo puso mucho interés, o por lo menos lo dijo en su día, ya no sé si lo hizo o no, en poner cámaras en zonas de prostitución, por ejemplo, sí, para disuadir a los clientes. Claro, si tú vas a una de estas zonas y sabes que te están grabando, pues
quedas retratado.
Claro, dejas de ir. Por otro lado, es verdad que las cámaras de seguridad no las puede, no tiene acceso todo el mundo, no, a una cámara de seguridad.
Eso es
ni
cierto.
Ni siquiera de una comunidad de vecinos, ¿eh?
No, no, no.
Ahí, si te ponen una cámara en tu comunidad, tú no puedes ir libremente y decir, a ver, que me enseñen.
Dame el joystick, no, que voy, no,
no,
voy.
Eso lo tiene que pedir el administrador, no, de la finca o el presidente de la comunidad, y además, por algún tipo de razón, se ha cometido un robo en el garaje, ha entrado un desconocido en el portal y ha hecho una avería, entonces se puede pedir, pero si no, solamente la policía puede ver las cámaras, ¿eh? O sea que, en fin,
que estamos protegidos por esa parte.
Que la mayor parte de nuestros oyentes, un 82% de los que han votado, les parece muy bien que sigan poniendo cámaras en las calles hasta que llegue un momento en que estemos todos ya absolutamente, ahora con la biometría y estas cosas, ¿por dónde ha pasado hoy Honorato? Y te dan el recorrido completo.
Ya
vamos.
Te digo que de esas pequeñas distracciones que hablabais en la hora anterior, habrá menos. Se producirán menos incidentes de ese tipo.
Seguramente. Bueno, pues mañana otra pregunta.
Mañana
acuerdo?
Otra, sí.
Perfecto.
Otro fan. Hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Nosotros poco a poco nos vamos acercando a la una en punto de la tarde. Estamos los de las 10 del Buenos Días Madrid desde las 10 de la mañana. Muy contentos de volver a compartir una nueva temporada con todos vosotros y que vosotros la compartáis con nosotros, porque si no, el banco se queda cojo, como le falte la pata de los oyentes. A ver qué hacemos nosotros aquí, en fin, hablando para nosotros mismos. Llega la una de la tarde, llega el partido de la una. Nosotros nos vamos, volvemos mañana. Gracias por estar ahí.